contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Andy Ibáñez y también de Nolan Arenado. Ah, pero eso no es todo. Es la emisora favorita de Ryan Weathers. Ahora le pertenece a los Yankees. Yo no sé quién va a lanzar para los Marlins este año. Vamos a hablar de eso más tarde. Pero también la emisora favorita de los jonroneros en el béisbol de las Grandes Ligas, que lloran tanto que todos los años hay un estadio o dos que cortan la cerca y la hacen más. Ahora vamos a tener más jonroneros. Todo el mundo quiere ser jonronero en las Grandes Ligas. Vamos a hablar de eso porque yo siempre he pensado que el sindicato de los peloteros representaba a los pitchers y a los bateadores, y no solamente a los bateadores. Vamos a hablar, todo eso está muy interesante, y les vamos a contar qué está pasando en el béisbol de las Grandes Ligas. Es más, le vamos a dedicar este programa solamente al béisbol de las mayores. Tenemos cuatro secciones: Sultanes del Swing, Put Me in Coach, Talking Baseball y, por supuesto, nuestra sección de pelota. Así que, con mucho gusto y mucho cariño, desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo, detrás de los controles, en la esquina caliente, el number one, Tony Simón. Nuestro productor y cuarto bate de la República Independiente de Pinar del Río, Jaime Almiral. Y ahí está Mikey, el niño Vázquez. Por si acaso le pasa algo al number one, él va a ser el técnico que se va a montar ahí detrás de la consola. Aquí, en la cabina, tenemos al gran Yoyo, Jorge Morejón. ¿Qué me cuentas?
Oye, muy, muy buenas tardes. Mucho béisbol hoy, como tú mismo ya ibas anunciando. Y fíjate, lo que estabas hablando de los estadios. El problema es que el béisbol siempre ha apostado por la ofensiva. Y de verdad, es lo que tú dices, el sindicato de peloteros no protege a los pitchers.
No protege a los pitchers.
En el año 68, que fue llamado el año del pitcher.
Correcto.
Y cuando Bob Gibson puso en ridículo a todos los bateadores de las Grandes Ligas.
Bajaron la lomita.
Le bajaron la lomita. En fin, siempre hay algo para favorecer a los bateadores. Yo entiendo que la ofensiva es show.
Correcto, pero hablábamos ayer que ya ningún pitcher tiene 15 victorias este año en las mayores. Cuesta mucho ver. Yo diría que 15 es mucho. Y es justamente por estas cosas.
No, en ese caso no creo que sea por eso. Yo creo que es porque el béisbol moderno, ya los pitchers te lanza, a veces hemos visto lanzadores.
Correcto.
Que están ganando un juego y después de 4 innings y 2/3 lo quitan y no le permiten siquiera completar ese 5th inning. Correcto. Que les daría derecho a la victoria.
Porque lo están maltratando con las dimensiones pequeñas, la lomita bajita, y no pueden tirar más de 2 veces a primera base y tienen que apurarse con el picheo. Si tú ves todos los cambios, y vamos a hablar de esto en una de las secciones de ahora, todos los cambios últimamente han favorecido a los bateadores.
Absolutamente.
Así que, pero ¿qué te parece si nos vamos ahora con nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas?
El banco lleno.
Sí, si algo le pasa al number one, entra Mikey el Niño Vázquez. Y si algo le pasa a Mikey el Niño Vázquez, aquí tenemos a Junior también. Oye, nosotros somos benditos aquí. Tú no sabes hacerla, ya la consola se te olvidó, señor productor. Muy bien, un pelotero que ha jugado 7 posiciones, cubano, en su carrera profesional, ahora le pertenece a los Dodgers de Los Ángeles. Andy Ibáñez, 1.2 millones con los Dodgers, tiene 32 años de edad. Sus números ofensivos, y por eso yo quería hoy, porque ya habíamos mencionado esto, pero nunca habíamos leído los numeritos de Andy Ibáñez al aire. Tiene promedio en base de 305, que para mí eso es malo.
Malo.
Tiene que tener por lo menos 350. Tiene 28 jonrones, no el año pasado, no.
En su carrera.
En su carrera de 5 temporadas. Tiene 128 carreras impulsadas y tiene un OPS de 694. Tú siempre quieres tener un OPS por encima de 800, ¿ok? 694 no es bueno. Ahora, Andy Ibáñez para siempre será recordado en la mente de los Tigres del Detroit por un doblete con las bases llenas en Houston que clasificó a los Tigres el año antepasado a la segunda ronda a la postemporada. Y también será recordado por su guante. Ha jugado 7 posiciones distintas. Lo ha hecho de todo, menos pitcher y catcher. Y yo creo que sí lo ha hecho de catcher también. Fue otra posición que no ha jugado. Pero, ¿qué te parece este traslado a los Dodgers, que lo van a utilizar como utility?
Bueno, mira, a ver, yo creo que en este mundo uno tiene que entender cuál es su papel. Andy Ibáñez es un bateador mediocre, pero muy versátil. Y los equipos necesitan siempre tener ese tipo de jugadores que un día lo tienes que mandar al left field y allá va él. A la tercera y ahí está. En el campo corto y así. Andy Ibáñez, y además lo cogieron como se dice en el argot campesino cubano, a precio de cochino enfermo. O sea, un millón.
Un regalo.
Vaya, casi que salario mínimo.
Sí.
Entonces, sí, está bien. Felicidades para él. Se va a unir a un equipo muy ganador, el bicampeón actual. Y bueno, ahí se unirá a su tocayo Andy Pajés.
Correcto. El único problema es que le dará para vivir en California, porque 1.2 millones le van a quitar $600,000.
Sí, claro, claro.
O no, $650,000.
Los impuestos ahí son brutales.
O sea, va a tener que vivir con medio millón.
Sí. Bueno, a ver, con medio millón se vive bien en cualquier lado, ¿eh?
Bueno, eso sin pagar la vivienda y sin pagar la comida, claro. La gasolina, que es la más cara de todo Estados Unidos.
Sí.
El gas natural, que es el más caro de todo Estados Unidos. Pero bueno, yo creo que sí va a poder vivir.
Sí,
y
sí.
Todavía le puede mandar plata a su gente en Cuba.
Así.
Así que
el caso es que yo, fíjate, hace un par de semanas atrás estábamos hablando de los cubanos agentes libres y mencionábamos a Andy Ibáñez, a Joan Moncada, y yo te decía, yo creo que Andy Ibáñez tiene chance de conseguir trabajo por esa versatilidad, y él ha entendido que su papel en
Correcto.
Las grandes ligas no es ser jugador titular.
Correcto. Tú haces hincapié en una cosa muy interesante. Todo el mundo tiene que saber cuál es su tarea en el equipo. Por ejemplo, cuando el Barcelona era una potencia en el fútbol, en aquel entonces, cuando ganaba Champions League, porque no ha ganado nada en más de una generación.
Arañazo, Xavi, un arañazo me diste.
Viste, sí. Xavi e Iniesta básicamente vivían para pasarle el balón a Messi para que metiera los goles. Y Messi se acostumbró a que la vida era así en el Barcelona y quería que la vida fuese así en la selección argentina, pero nunca fue. En la selección argentina nadie le pasaba con bandeja de plata el balón a Messi, y por eso durante más de 20 años Messi no ganó nada con la selección argentina, hasta últimamente que ganó la Copa América y ganó el Mundial. Pero antes de eso Messi no había ganado absolutamente nada con Argentina, pero con el Barcelona tenía 24 trofeos. ¿Por qué? Porque le pasaban los balones en bandeja de plata Xavi e Iniesta. Y eso es el rol de Andy Ibáñez, es cualquier posición en el octavo, noveno inning que te pongan a jugar, hay que jugarla bien.
Mira, por ejemplo, te voy a mencionar un pelotero cubano que estuvo 11, 12 temporadas en Grandes Ligas, Brian Peña.
Ah, sí.
Catcher. Ahora forma parte del sistema de manager de ligas menores de los Tigres de Detroit. Brian Peña entendió que su papel en las Grandes Ligas era ser segundo catcher. Y tuvo una larga carrera, pasó por varios equipos, cada vez que un equipo, porque además esto es un negocio muy pequeño. Es un conglomerado corto, son 30 equipos solamente.
Sí.
Y cuando un equipo llamaba a otro lado, oye, estoy buscando un segundo catcher, ¿qué tal este Brian Peña? Su ética de trabajo era impecable. y eso le permitió tener una carrera de más de 10 temporadas en la mayor.
Correcto. Van a ser 32 equipos dentro de un par de años.
Ojalá que no.
Según me están contando. Muy bien, vamos ahora a la próxima sección, que es justamente la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans.
El otro pelotero de sangre cubana que está cambiando de equipo, esto lo comenzamos a hablar ayer, Nolan Arenado pasa a los Diamondbacks de Arizona, proveniente de los Cardenales de San Luis, en 13 temporadas, futuro miembro del Salón de la Fama, a propósito, promedio en base 338, que eso no me convence, 353 jonrones, 1,184 carreras impulsadas y un OPS de 836. Les acabo de decir que OPS por encima de 800 está considerado bueno. Tiene 34 años de edad. Nolan Arenado perfectamente bien va a pasar los 400 jonrones, no sé si va a llegar a 500, y se puede acercar a las 1,500 carreras impulsadas. Ahora, pregunta, ¿tú lo ves en el Salón de la Fama dentro de 10 años?
No como una apuesta segura. No como una apuesta segura, porque, a ver, él es tercera base. Tercera base de los mejores que ha habido en la historia. Sí. Yo creo que solamente Brooke Robinson lo supera en guantes de oro. Brooke Robinson ganó con los Orioles 16 guantes de oro.
Correcto.
Nolan Arenado va por 10. O sea, tercera base defensivo de lo mejor que ha habido en la historia de las Grandes Ligas. Pero ¿qué pasa? Que la tercera base es una posición eminentemente ofensiva.
Sí.
Tú no le puedes pedir a un tercera base lo mismo que le pides a un campo corto.
Jamás.
O a un segunda base. Las esquinas del infield son posiciones eminentemente ofensivas.
Pregúntale a Mike Schmidt, si no me lo crees.
Exactamente. Entonces, hay ciertas cifras que te dan el pase automático a Cooperstown. Los 500 jonrones.
No creo que llegue a 500.
No creo que llegue a 500. Las entre 1,800 y 1,000 y 2,000 carreras impulsadas, no creo que llegue a eso.
Y si por lo menos tuviera un promedio de bateo de 300, pero ni siquiera tiene eso.
Entonces, yo creo que él se va a quedar en la frontera y bueno, ya quedará a criterio de cada votante. Con los números, a ver, si él se retira ahora con sus números, yo creo que no entra.
No entra. A mí no me importa que tenga 10 guantes de oro. Yo les voy a decir, yo no me canso de decirlo, desafortunadamente, a ningún pelotero de Grandes Ligas le pagan por fildear.
No, eso, a ver, en otros tiempos a los campos cortos le pagaban por fildear.
Pero ya no.
Pero, evidentemente, si tú me dices, los números de Nolan Arenado los tiene un campo corto, no, seguro. Hall of Fame al seguro. Pero tercera base, esas son las cosas que los votantes tienen que analizar. Correcto. Yo soy uno de ellos y lo analizaré en su momento.
Correcto.
Vamos a ver cómo le va en Arizona, si puede reimpulsar su carrera, que este año que pasó ya se vio afectado por lesiones, a diferencia de otras temporadas.
Correcto. Ahora nos vamos con la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach.
Oh, put me in, coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be centerfield.
Bueno, según la cadena ESPN, Kyle Tucker está entreteniendo ofertas de varios equipos del béisbol de las Grandes Ligas y hoy me desayuné que los Mets de Nueva York están dispuestos a ofrecerles 50 millones por temporada. El único problema es que no dijeron por cuántos años.
Tres,
ok. Él tiene una oferta sobre la mesa que declinó con los Cachorros de Chicago de 5 temporadas con un promedio de 23 millones de dólares. Y también parece que los Azulejos de Toronto le están preparando un paquete bastante jugoso, porque Toronto, que se quedó a solamente un out de la Serie Mundial, comenzó a analizar que le gustó mucho jugar pelota en octubre, entonces está comenzando a gastar el billete. Tiene 30 años de edad. Los números de Kyle Tucker, que se considera el mejor bateador zurdo en este momento en la agencia libre del béisbol de las mayores, son espectaculares. Para que ustedes vean, tiene mejor promedio de bateo que Nolan Arenado y por bastante. tiene mejor OPS que Nolan Arenado y por bastante. Claro, solamente lleva 8 temporadas y no 13 como las tiene Nolan Arenado. Tiene 147 jonrones, 490 carreras impulsadas, 4 veces todo estrella. ¿Dónde ves tú a Kyle Tucker este año? ¿Lo ves con los Mets? Ahora, los Mets tuvieron a Pete Alonso y lo dejaron ir por muchísimo menos que lo que están dispuestos a pagarles a Kyle Tucker.
Mira, yo creo que ahora mismo nadie quiere jugar con los Mets. O sea, los Mets están en... una suerte de equipo maldito, ¿no? Sí. Y me imagino que si aceptara ese contrato, me imagino que va a tener cláusula de que puede salir después del primer año, como tuvo Pete Alonso, el contrato que firmó el año pasado con los Mets y así. Si yo fuera Kyle Tucker, él va a cumplir 30 años este sábado.
Correcto.
Yo me voy con la oferta que me dé más tiempo garantizado de juego. Y parece que esa oferta, que estaría rondando en el orden de los 500 millones de dólares con los Azulejos de Toronto, pues me voy a Toronto. Lo que pasa es que, a ver, yo no... ¿Qué haría Toronto? Porque Toronto tiene los jardines superpoblados. Toronto tiene... los tres que jugaron la Serie Mundial.
Correcto.
Pero además de eso, ellos están esperando como cosa buena el regreso de Anthony Santander, el venezolano, que le dieron un paquete de dinero enorme y estuvo muy lesionado, casi no pudo jugar. Pero es un hombre que batió todo lo que quiso en Baltimore.
Sí, pero se poncha mucho. Se va a ponchar 200 veces al
año.
Sí,
bueno, fácilmente. Está bien, pero esa es la tónica del béisbol moderno,
¿no? Pero a eso es lo que veníamos. Hoy en día es o conectas jonrón o
te ponchas. Exactamente. Entonces, tendrían que deshacerse, no sé, de Barger, de algún pelotero que ya han creado un núcleo. El bateador designado va a ser George Springer, que ya no está para jugar a la defensa, aunque es un buen defensor todavía. Pero comparado con todo lo demás que tiene, entonces Kyle Tucker, que además tuvo un buen inicio de temporada con los Cachorros, incluso fue al Juego de las Estrellas, pero después se lesionó y terminó con apenas 22 jonrones. Si yo fuera Tucker, mira, eso que lo resuelva, si me ofrece ese dinero Toronto, después el problema de los Azulejos, de la gerencia, cómo resuelven el tema de la sobrepoblación de jardineros.
Bueno, vamos a ver qué pasa con... Yo también pienso que va a terminar con los Azulejos de Toronto. Y ahora, ayer comenzamos a hablar sobre el canje que mandó al zurdo Ryan Weathers, proveniente de los Marlins hacia los Yankees, por 4 peloteros. Y los nombramos, pero nadie los va a conocer en Cuba. Weathers tiene 26 años de edad y el año pasado con los Marlins tuvo efectividad de 3.99.
Su mejor temporada.
Correcto, en 38 innings lanzados, tiene 26 años de edad. Ahora, para la gente en Cuba, por ejemplo, ahí estaba Sandy Alcántara con efectividad de 7 carreras limpias casi todo el año, ganando 17 millones de dólares al año con efectividad de 7 carreras limpias. Y este zurdo es de lo mejorcito que tenían los Marlins y lo han soltado con efectividad de 3.99.
Bueno, a ver. Ryan Weathers es un pitcher que desde que lo escogieron en la primera ronda del draft los Padres de San Diego, prometió mucho, pero hasta ahora no ha cumplido. Tiene un potencial increíble y este año se reincorporó después de una operación Tommy John. Se cree que podía dar, pero hasta ahora ha sido un pelotero, lanza para 4 puntos y pico de por vida. No ha sido nadie.
Pero el año pasado 3.99.
Sí, pero y en pocos innings, porque regresaba.
39, sí, algo por
sí,
el estilo.
Hay que ver. A ver, yo de todas maneras...
Pero los Yankees vieron algo en él que le regalaron a los Marlins la mitad de los prospectos que tenían.
Prospectos de segunda línea.
Pero son 4, uno de ellos va a pegar.
El problema es que, por ejemplo, otra opción era haber adquirido a Sandy Alcántara. Sandy, que sí, empezó mal, venía de la operación Tommy John.
Muy inconsistente.
Pero Sandy Alcántara, los últimos meses de la temporada ya volvió a ser el mismo Sandy Alcántara,
okay,
que además un tipo que come inning.
Okay, pero, en los,
pero,
en los...
pero para obtener a Sandy Alcántara tenía que dar, por ejemplo, a Jason Domínguez.
Sí, el problema es que a Sandy Alcántara con los Yankees sería el cuarto o quinto abridor. Lo que es aquí el primer abridor
sí, claro.
en Nueva York
no,
es,
no,
el
claro,
quinto,
claro,
es el quinto.
Claro.
Y Sandy Alcántara tiene un ego bastante grande. Tanto, tan grande como su efectividad, ¿okay? De 6 puntos y pico. ¿Okay? Y los Yankees decían, no, no, vamos a adquirir a un tipo que nos va a costar el próximo año $20 millones, porque eso es lo que le van a pagar, con efectividad de 6 y pico y con un ego que no va a aceptar ser el quinto abridor en la rotación de picheo.
Bueno, pues es verdad que si algo tienen abundancia es lanzadores.
¿Y de dónde lo sacan?
Bueno, porque los tienen en las
la
ligas
finca,
menores, en la
finca,
sí, okay. Sí. Y tienen varios muchachos que ya se han tomado su café en Grandes Ligas, que fueron operados del codo, y ya la operación Tommy John, ya tú regresas prácticamente, incluso mejor que cuando te fuiste.
¿Y por qué no se operan en las ligas menores del Tommy John para ya resolver ese problema de por vida?
No, se operan cuando están lesionados, cuando no, tienen una lesión.
Vamos a operarte por si acaso. Eso es lo que está pasando hoy en día.
No.
En las mayores, sí, hay gente que se opera por si acaso.
Sí, pero el problema es que
¿te acuerdas, el muchachito?
Lo que no está roto no se daña. No está roto no se arregla.
El prospecto número uno de los Nacionales de Washington hace 10 años, ¿cómo se llamaba?
Strasburg.
Strasburg. Él se operó como en las ligas menores. Es más, saliendo de la universidad, porque él sabía que le iba a pasar esto, y se operó por si acaso. Y le fue bien, excepto por un año, que te tuvo que volver a operar levemente, pero se operó, y luego se retiró a los 10 años.
Sí, el tema es que, a ver, no estamos hablando del carburador de un carro, que tú lo cambias y ya. Por ejemplo, Otani, que ya ha tenido 2 operaciones Tommy John, está a una lesión de no lanzar más.
Correcto, pero si me da 50 jonrones, yo no se lo voy a
No,
terminar.
No, claro, en su caso sí, en su caso sí.
Muy bien, ¿qué le parece, damas y caballeros, la sección favorita de Cacocún, Talking Baseball?
I'm talking baseball, Lazuski, Campanella, talking.
Bueno, una vez más, un estadio del béisbol de las Grandes Ligas ha decidido acortar las cercas porque sus bateadores se están quejando de que los jonrones y las carreras impulsadas no vienen tan fácil porque las cercas son muy, pero muy largas. Lo hemos visto 2 veces con los Marlins, 2 veces con los Gigantes, lo hemos visto varias veces con Detroit, pero ahora el Kauffman Stadium, que ha sido un bastión para los pitchers de Grandes Ligas, uno de los pocos descansos que tienen ellos, que dicen, aquí no me tengo que cuidar tanto como me tengo que cuidar en el Yankee Stadium o en Wrigley Field, porque aquí la pelota no camina muy bien.
Kauffman Stadium de Kansas City.
De Kansas City. Los Reales de Kansas City han acordado traer, acercar el 80% de su cerca, 10 pies, y bajarla de 10 pies a 8. Okay, porque dicen que no es justo que sus toleteros no puedan conectar jonrones. Ahora, yo le pregunto aquí al Yoyo, ¿es verdad? El Kauffman Stadium en los últimos 4 años ha sido el cuarto estadio donde menos jonrones se han bateado en el béisbol de las Grandes Ligas. Y eso que tienen a Salvador Pérez, okay. Y sin embargo, San Francisco, Pittsburgh y Detroit están muy por detrás de ellos. Pittsburgh yo lo veo porque los Piratas no tienen jonroneros. San Francisco, el equipo de ellos no funciona para jonroneros. Ahora, Barry Bonds no tenía ningún problema conectando jonrones.
Sí, pero hay una anécdota. Cuando la primera vez que David Ortiz fue a jugar a San Francisco, y Barribón le dijo, mira, tú, le señaló el jardín derecho. Le dijo, tú, eso allá atrás, de allá para acá sopla un aire que para sacarla para ahí, eso solamente lo podemos hacer los hombres.
Ah.
Le dijo así.
Y los hombres.
Y cuando David Ortiz dio un batazo que le envió a la bahía, Barribón se quitó la gorra y lo saludó como diciendo, tú eres un hombre.
Lo que en realidad dijo Barry Bonds, los hombres que estamos consumiendo esteroides anabólicos y hormonas de crecimiento humano.
Bueno, pero el caso es que eran pocos, son pocos, y Barribón la mandaba allá, y la gente con sus canoas para cazar las pelotas bateadas por Barribón.
Yo me pregunto, ¿los equipos no consultan con los pitchers antes de tomar estas decisiones? Porque yo estoy dispuesto, totalmente seguro, que los 11 pitchers de los Reales de Kansas City en este momento se están comiendo un cable.
Claro.
Porque
claro. ¿Qué
para? Más jonrones, más efectividad. Y si en todo el béisbol de las grandes ligas solamente había 4 estadios que eran favorables al pitcher, 4 de 30, porque mira, en Cincinnati es el número uno en los últimos 4 años. Se han conectado 1,031 jonrones en solamente 4 temporadas. Luego en el Yankee Stadium, que es un estadio de juguete, porque ahí está el yo-yo, la puede botar. Con bate de aluminio, pero la puede botar. Luego está el Dodger Stadium.
Oye, tú no me has visto jugando a mí. No, te puedo sorprender.
Y el Dodger Stadium, que gracias a los jonroneros que tiene, es el tercero, y los angelinos, porque tuvieron a Shohei Ohtani 2 veces, también es el número 4. De ahí en adelante, entre el montón, está Houston, está Washington, está el Fenway Park, está San Diego. Mira, San Diego también ha cortado 3 veces la distancia. 3 veces.
Petco Park era un estadio pitcher friendly.
Cuando Cuba quedó subcampeón mundial en el Clásico Mundial de Béisbol, todas las dimensiones en San Diego eran por lo menos 15 pies más atrás, todititas. Sí. Y ahora es un regalo. Ahora San Diego es el número 17. Los cachorritos, porque la gente dice que no, cualquiera puede conectar jonrón. Eso es totalmente falso. El viento generalmente sopla peor hacia adentro que hacia afuera. Luego está el Citi Field, que ha cortado 2 veces sus dimensiones porque David Wright se puso a llorar que le había costado 5 jonrones en una temporada las dimensiones del estadio. Seattle, Tampa Bay, que ya no existe. Bueno, está Cleveland. Y, por supuesto, Miami, número 25, que en 2 veces también cortó las dimensiones porque se ponía a llorar Giancarlo Stanton que los 50 jonrones hubieran sido 55.
No, él dio 59 en una temporada cuando fue MVP.
Que hubiera sido 65.
Pasado de 60, sí.
Ok, entonces ahora Miami es el número 25 en vez de ser el número 29. ¿Qué te parece?
Sí, bueno, mira, los pitchers es verdad que sí van a recibir más castigo, pero también van a recibir más apoyo ofensivo de sus compañeros. A ver, yo no sé por qué razón, bueno, tú lo decías al principio, el béisbol siempre piensa en los bateadores y no apoya para nada a los lanzadores.
Increíble.
Que además, año tras año, se ven obligados a superarse y lo consiguen.
Correcto.
Y lo consiguen.
Pero luego les dicen, no, solamente puedes tirar 2 veces a primera base porque si no es un balk. Si no pescas al corredor.
Sí, no, esa me parece la regla más absurda de las inventadas por Ron Manfred, limitar la cantidad de virajes, porque después que logras que se vire 2 veces un pitcher, ya tú tienes luz verde para salir a robar.
Correcto.
Por eso, en las 70 bases robadas de Ronald Acuña cuando hizo el 40-70, bueno, mira, sin quitarle mérito, pero tampoco
estamos,
o sea,
de acuerdo.
Nunca como ahora fue más fácil robar bases.
Pero por lo menos crea una jugada que no es conectar jonrón. Y para mí el béisbol se ha convertido, si no conecto jonrón no soy nadie. No, eso no es verdad. Si ustedes ven en los años 70 y 80, la gente que robaba bases, robaba 10 veces más que ahora. El hit and run existía, ahora eso no existe. El toque de bola, ya nadie te sabe tocar la bola en el béisbol de las grandes ligas. Y eso, damas y caballeros, son reglas fundamentales del béisbol de las mayores. Tocar bola te puede ganar un partido hoy en día, pero no, nadie quiere, ni saben cómo hacerlo.
Ni saben.
Y si le pides a un jonronero tocar la pelota, te dice, no, a mí me pagan,
no
por,
me pagan por eso.
A mí no me pagan por eso. Música, maestro. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Damas y caballeros, hasta aquí esta edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de Martí Noticias, Martí Noticias. .com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Andy Ibáñez y también de Nolan Arenado. Ah, pero eso no es todo. Es la emisora favorita de Ryan Weathers. Ahora le pertenece a los Yankees. Yo no sé quién va a lanzar para los Marlins este año. Vamos a hablar de eso más tarde. Pero también la emisora favorita de los jonroneros en el béisbol de las grandes ligas, que lloran tanto que todos los años hay un estadio o dos que cortan la cerca y la hacen más. Ahora vamos a tener más jonroneros. Todo el mundo quiere ser jonronero en las grandes ligas. Vamos a hablar de eso porque yo siempre he pensado que el sindicato de los peloteros representaba a los pitchers y a los bateadores, y no solamente a los bateadores. Vamos a hablar. Todo eso está muy interesante y les vamos a contar qué está pasando en el béisbol de las grandes ligas. Es más, le vamos a dedicar este programa solamente al béisbol de las mayores. Tenemos cuatro secciones: Sultanes del Swing, Put Me in Coach, Talking Baseball y, por supuesto, nuestra sección de pelota. Así que, con mucho gusto y mucho cariño, desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo, detrás de los controles, en la esquina caliente, el number one, Tony Simón. Nuestro productor y cuarto bate de la República Independiente de Pinar del Río, Jaime Almiral. Y ahí está Mikey, el niño Vázquez. Por si acaso le pasa algo al number one, él va a ser el técnico que se va a montar ahí detrás de la consola. Aquí en la cabina tenemos al gran Yoyo, Jorge Morejón. ¿Qué me cuentas?
Oye, muy, muy buenas tardes. Mucho béisbol hoy, como tú mismo ya ibas anunciando. Y fíjate, lo que estabas hablando de los estadios. El problema es que el béisbol siempre ha apostado por la ofensiva. Y de verdad, es lo que tú dices, el sindicato de peloteros no protege a los pitchers.
No protege a los pitchers.
En el año 68, que fue llamado el año del pitcher.
Correcto.
Y cuando Bob Gibson puso en ridículo a todos los bateadores de las grandes ligas.
Bajaron la lomita.
Le bajaron la lomita. En fin, siempre hay algo para favorecer a los bateadores. Yo entiendo que la ofensiva es show.
Correcto, pero hablábamos ayer que ya ningún pitcher tiene 15 victorias este año en las mayores. Cuesta mucho ver. Yo diría que 15 es mucho. Y es justamente por estas cosas.
No, yo, a ver, en ese caso no creo que sea por eso. Yo creo que es porque el béisbol moderno, ya los pitchers te lanzan. A veces hemos visto lanzadores,
correcto,
que están ganando un juego, uh-huh, y después de 4 innings y 2/3 lo quitan y no le permiten siquiera completar ese quinto inning, correcto, que les daría derecho a la victoria.
Porque los están maltratando con las dimensiones pequeñas, la lomita bajita, y no pueden tirar más de 2 veces a primera base y tienen que apurarse con el picheo. Si tú ves todos los cambios, y vamos a hablar de esto en una de las secciones de ahora, todos los cambios últimamente han favorecido a los bateadores.
Absolutamente.
Así que, pero ¿qué te parece si nos vamos ahora con nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas?
El banco lleno.
Sí, si algo le pasa al number one, entra Mikey el Niño Vázquez. Y si algo le pasa a Mikey el Niño Vázquez, aquí tenemos a Junior también. No. Oye, nosotros somos benditos aquí. Tú no sabes hacerla, ya la consola se te olvidó, señor productor. Muy bien, un pelotero que ha jugado 7 posiciones, cubano, en su carrera profesional, ahora le pertenece a los Dodgers de Los Ángeles. Andy Ibáñez, 1.2 millones con los Dodgers, tiene 32 años de edad. Sus números ofensivos, y por eso yo quería hoy porque ya habíamos mencionado esto, pero nunca habíamos leído los numeritos de Andy Ibáñez al aire. Tiene promedio en base de 305, que para mí eso es malo.
Malo.
Tiene que tener por lo menos 350. Tiene 28 jonrones, no el año pasado, no.
En su carrera.
En su carrera de 5 temporadas. Tiene 128 carreras impulsadas y tiene un OPS de 694. Tú siempre quieres tener un OPS por encima de 800, ¿ok? 694 no es bueno. Ahora, Andy Ibáñez para siempre será recordado en la mente de los Tigres del Detroit por un doblete con las bases llenas en Houston que clasificó a los Tigres el año antepasado a la segunda ronda de la postemporada. Y también será recordado por su guante. Ha jugado 7 posiciones distintas. Lo ha hecho de todo, menos pitcher y catcher. Y yo creo que sí lo ha hecho de catcher también. Fue otra posición que no ha jugado. Pero, ¿qué te parece este traslado a los Dodgers, que lo van a utilizar como utility?
Bueno, mira, a ver, yo creo que en este mundo uno tiene que entender cuál es su papel. Andy Ibáñez es un bateador mediocre, pero muy versátil. Y los equipos necesitan siempre tener ese tipo de jugadores que un día lo tienes que mandar al left field y allá va él. A la tercera y ahí está. En el campo corto y así. Andy Ibáñez, y además lo cogieron, como se dice en el argot campesino cubano, a precio de cochino enfermo. O sea, un millón.
Un regalo.
Vaya, casi que salario mínimo.
Sí.
Entonces, sí, está bien. Felicidades para él. Se va a unir a un equipo muy ganador, el bicampeón actual. Y bueno, ahí se unirá a su tocayo Andy Pajés.
Correcto. El único problema es que le dará para vivir en California, porque 1.2 millones le van a quitar $600,000.
Sí, claro.
O 650 mil dólares.
Los impuestos ahí son brutales.
O sea, va a tener que vivir con medio millón.
Sí. Bueno, a ver, con medio millón se vive bien en cualquier lado, ¿eh?
Bueno, eso sin pagar la vivienda y sin pagar la comida, claro. La gasolina, que es la más cara de todo Estados Unidos.
Sí.
El gas natural, que es el más caro de todo Estados Unidos. Pero bueno, yo creo que sí va a poder vivir.
Sí,
y
sí.
Todavía le puede mandar plata a su gente en Cuba.
Así. Así que el caso es que yo, fíjate, hace un par de semanas atrás estábamos hablando de los cubanos agentes libres y mencionábamos a Andy Ibáñez, a Joan Moncada, y yo te decía, yo creo que Andy Ibáñez tiene chance de conseguir trabajo por esa versatilidad, y él ha entendido que su papel en
Correcto.
Las grandes ligas no es ser jugador titular.
Correcto. Tú haces hincapié en una cosa muy interesante. Todo el mundo tiene que saber cuál es su tarea en el equipo. Por ejemplo, cuando el Barcelona era una potencia en el fútbol, en aquel entonces, cuando ganaba Champions League, porque no ha ganado nada en más de una generación.
Arañazo, Xavi, un arañazo me diste.
Viste, sí. Xavi e Iniesta básicamente vivían para pasarle el balón a Messi para que metiera los goles. Y Messi se acostumbró a que la vida era así en el Barcelona y quería que la vida fuese así en la selección argentina, pero nunca fue. En la selección argentina nadie le pasaba con bandeja de plata el balón a Messi, y por eso durante más de 20 años Messi no ganó nada con la selección argentina, hasta últimamente que ganó la Copa América y ganó el Mundial. Pero antes de eso Messi no había ganado absolutamente nada con Argentina, pero con el Barcelona tenía 24 trofeos. ¿Por qué? Porque le pasaban los balones en bandeja de plata Xavi e Iniesta. Y eso es el rol de Andy Ibáñez, es cualquier posición en el octavo, noveno inning que te pongan a jugar, hay que jugarla bien.
Mira, por ejemplo, te voy a mencionar un pelotero cubano que estuvo 11, 12 temporadas en Grandes Ligas, Brian Peña.
Ah, sí.
Catcher. Ahora forma parte del sistema de manager de ligas menores de los Tigres de Detroit. Brian Peña entendió que su papel en las Grandes Ligas era ser segundo catcher. Y tuvo una larga carrera, pasó por varios equipos, cada vez que un equipo... Porque además esto es un negocio muy pequeño. Es un conglomerado corto, son 30 equipos solamente.
Sí.
Y cuando un equipo llamaba a otro lado, oye, estoy buscando un segundo catcher, ¿qué tal este Brian Peña? Su ética de trabajo era impecable. Y eso le permitió tener una carrera de más de 10 temporadas en la
Madrid. Correcto. Van a ser 32 equipos dentro de un par de años.
Ojalá que no.
Según me están contando. Muy bien, vamos ahora a la próxima sección, que es justamente la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans.
El otro pelotero de sangre cubana que está cambiando de equipo, esto lo comenzamos a hablar ayer, Nolan Arenado pasa a los Diamondbacks de Arizona, proveniente de los Cardenales de San Luis, en 13 temporadas, futuro miembro del Salón de la Fama, a propósito, promedio en base 338, que eso no me convence, 353 jonrones, 1,184 carreras impulsadas y un OPS de 836. Les acabo de decir que OPS por encima de 800 está considerado bueno. Tiene 34 años de edad. Nolan Arenado perfectamente bien va a pasar los 400 jonrones, no sé si va a llegar a 500, y se puede acercar a las 1,500 carreras impulsadas. Ahora, pregunta, ¿tú lo ves en el Salón de la Fama dentro de 10 años?
No como una apuesta segura, porque, a ver, él es tercera base de los mejores que ha habido en la historia. Sí. Yo creo que solamente Brooks Robinson lo supera en guantes de oro. Brooks Robinson ganó con los Orioles 16 guantes de oro.
Correcto.
Nolan Arenado va por 10. O sea, tercera base, defensivo de lo mejor que ha habido en la historia de las Grandes Ligas. Pero ¿qué pasa? Que la tercera base es una posición eminentemente ofensiva.
Sí.
Tú no le puedes pedir a un tercera base lo mismo que le pides a un campo corto.
Jamás.
O a un segunda base. Las esquinas del infield son posiciones eminentemente ofensivas.
Pregúntale a Mike Schmidt, si no me lo crees.
Exactamente. Entonces, hay ciertas cifras que te dan el pase automático a Cooperstown. Los 500 jonrones.
No creo que llegue a 500.
No creo que llegue a 500. Las entre 1,800 y 2,000 carreras impulsadas, no creo que llegue a eso.
Y si por lo menos tuviera un promedio de bateo de 300, pero ni siquiera tiene eso.
Entonces, yo creo que él se va a quedar en la frontera y bueno, ya quedará a criterio de cada votante. Con los números, a ver, si él se retira ahora, con sus números yo creo que no entra.
No entra. A mí no me importa que tenga 10 guantes de oro. Yo les voy a decir, yo no me canso de decirlo, desafortunadamente, a ningún pelotero de Grandes Ligas le pagan por fildear.
No, eso, a ver, en otros tiempos a los campos cortos le pagaban por fildear.
Pero ya no.
Pero evidentemente, si tú me dices, los números de Nolan Arenado los tiene un campo corto, no, seguro. Hall of Fame al seguro. Pero tercera base, esas son las cosas que los votantes tienen que analizar. Correcto. Yo soy uno de ellos y lo analizaré en su momento.
Correcto.
Vamos a ver cómo le va en Arizona, si puede reimpulsar su carrera, que este año que pasó ya se vio afectado por lesiones, a diferencia de otras temporadas.
Correcto. Ahora nos vamos con la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. Bueno, según la cadena ESPN, Kyle Tucker está entreteniendo ofertas de varios equipos del béisbol de las Grandes Ligas y hoy me desayuné que los Mets de Nueva York están dispuestos a ofrecerles 50 millones por temporada. El único problema es que no dijeron por cuántos años.
Tres,
ok. Él tiene una oferta sobre la mesa que declinó con los Cachorros de Chicago de 5 temporadas, con un promedio de 23 millones de dólares. Y también parece que los Azulejos de Toronto le están preparando un paquete bastante jugoso, porque Toronto, que se quedó a solamente un out de la Serie Mundial, comenzó a analizar que le gustó mucho jugar pelota en octubre, entonces está comenzando a gastar el billete. Tiene 30 años de edad. Los números de Kyle Tucker, que se considera el mejor bateador zurdo en este momento en la agencia libre del béisbol de las mayores, son espectaculares. Para que ustedes vean, tiene mejor promedio de bateo que Nolan Arenado y por bastante. tiene mejor OPS que Nolan Arenado y por bastante. Claro, solamente lleva en 8 temporadas y no 13 como las tiene Nolan Arenado. Tiene 147 jonrones, 490 carreras impulsadas, 4 veces todo estrella. ¿Dónde ves tú a Kyle Tucker este año? ¿Lo ves con los Mets? Ahora, los Mets tuvieron a Pete Alonso y lo dejaron ir por muchísimo menos que lo que están dispuestos a pagarles a Kyle Tucker.
Mira, yo creo que ahora mismo nadie quiere jugar con los Mets. O sea, los Mets están en... una suerte de equipo maldito, ¿no? Sí. Y me imagino que si aceptara ese contrato, me imagino que va a tener cláusula de que puede salir después del primer año, como tuvo Pete Alonso el contrato que firmó el año pasado con los Mets y así. Si yo fuera Kyle Tucker, él va a cumplir 30 años este sábado.
Correcto.
Yo me voy con la oferta que me dé más tiempo garantizado de juego. Y parece que esa oferta, que estaría rondando en el orden de los 500 millones de dólares con los Azulejos de Toronto, pues me voy a Toronto. Lo que pasa es que, a ver, yo no... ¿Qué haría Toronto? Porque Toronto tiene los jardines superpoblados. Toronto tiene... los tres que jugaron la Serie Mundial.
Correcto.
Pero además de eso, ellos están esperando como cosa buena el regreso de Anthony Santander, el venezolano, que le dieron un paquete de dinero enorme y estuvo muy lesionado, casi no pudo jugar. Pero es un hombre que batió todo lo que quiso en Baltimore.
Sí, pero se poncha mucho. Se va a ponchar 200 veces al
año. Sí, bueno, fácilmente. Está bien, pero esa es la tónica del béisbol moderno, ¿no?
Pero a eso es lo que veníamos. Hoy en día es o conectas jonrón
o te ponchas. Exactamente. Entonces, tendrían que deshacerse, no sé, de Barger, de algún pelotero que ya han creado un núcleo. El bateador designado va a ser George Springer, que ya no está para jugar a la defensa, aunque es un buen defensor todavía. Pero comparado con todo lo demás que tiene, entonces Kyle Tucker, que además tuvo un buen inicio de temporada con los Cachorros, incluso fue al Juego de las Estrellas, pero después se lesionó y terminó con apenas 22 jonrones. Si yo fuera Tucker, mira, eso que lo resuelva, si me ofrece ese dinero Toronto, después el problema de los Azulejos, de la gerencia, cómo resuelven el tema de la sobrepoblación de jardineros.
Bueno, vamos a ver qué pasa con... Yo también pienso que va a terminar con los Azulejos de Toronto. Y ahora, ayer comenzamos a hablar sobre el canje que mandó al zurdo Ryan Weathers, proveniente de los Marlins hacia los Yankees, por 4 peloteros. Y los nombramos, pero nadie los va a conocer en Cuba. Weathers tiene 26 años de edad y el año pasado con los Marlins tuvo efectividad de 3.99.
Su mejor temporada.
Correcto, en 38 innings lanzados, tiene 26 años de edad. Ahora, para la gente en Cuba, por ejemplo, ahí estaba Sandy Alcántara con efectividad de 7 carreras limpias casi todo el año, ganando 17 millones de dólares al año con efectividad de 7 carreras limpias. Y este zurdo es de lo mejorcito que tenían los Marlins y lo han soltado con efectividad de 3.99.
Bueno, a ver. Ryan Weather es un pitcher que desde que lo escogieron en la primera ronda del draft los Padres de San Diego, prometió mucho, pero hasta ahora no ha cumplido. Tiene un potencial increíble y este año se reincorporó después de una operación Tommy John. Se cree que podía dar, pero hasta ahora ha sido un pelotero. Lanza para 4 puntos y pico de por vida. No ha sido
pero,
nadie.
Pero el año pasado 3.99.
Sí, pero y en pocos innings, porque regresaba.
39, sí, algo por
sí,
el estilo.
Hay que ver. A ver, yo de todas maneras...
Pero los Yankees vieron algo en él que les regalaron a los Marlins la mitad de los prospectos que tenían.
Prospectos de segunda línea.
Pero son 4, uno de ellos va a pegar.
El problema es que, por ejemplo, otra opción era haber adquirido a Sandy Alcántara. Sandy, que sí, empezó mal, venía de la operación Tommy John.
Muy inconsistente.
Pero Sandy Alcántara, los últimos meses de la temporada ya volvió a ser el mismo Sandy Alcántara,
okay.
Que además un tipo que come inning.
Okay, pero, en los,
pero,
en los...
pero para obtener a Sandy Alcántara tenía que dar, por ejemplo, a Jason Domínguez.
Sí, el problema es que a Sandy Alcántara con los Yankees sería el cuarto o quinto abridor. Lo que es aquí el primer abridor
sí, claro.
en Nueva York no, no, es, el claro, quinto, claro, es el quinto. Claro. Y Sandy Alcántara tiene un ego bastante grande, tanto, tan grande como su efectividad, ¿okay? De 6 y pico. ¿Okay? Y los Yankees decían, no, no, vamos a adquirir a un tipo que nos va a costar el próximo año $20 millones, porque eso es lo que le van a pagar, con efectividad de 6 y pico y con un ego que no va a aceptar ser el quinto abridor en la rotación de picheo.
Bueno, pues es verdad que los Marlins, si algo tienen abundancia, es lanzadores.
¿Y de dónde lo sacan?
Bueno, porque los tienen en las la ligas finca, menores, en la finca, sí, okay. Sí. Y tienen varios muchachos que ya se han tomado su café en Grandes Ligas, fueron operados del codo, y ya la operación Tomillón, ya tú regresas prácticamente... incluso mejor que cuando te fuiste.
¿Y por qué no se operan en las ligas menores del Tommy John para ya resolver ese problema de por vida?
No, se operan cuando están lesionados, cuando no, tienen bueno, una lesión.
Vamos a operarte por si acaso. Eso es lo que está pasando hoy en día. No. En las mayores, sí, hay gente que se opera por si acaso.
Sí, pero el problema es que
¿te acuerdas, el muchachito?
Lo que no está roto no se daña. No está roto no se arregla.
El prospecto número uno de los Nacionales de Washington hace 10 años, ¿cómo se llamaba?
Strasburg.
Strasburg. Él se operó. Como en las ligas menores, es más, saliendo de la universidad, porque él sabía que le iba a pasar esto y se operó por si acaso. Y le fue bien, excepto por un año, que te tuvo que volver a operar levemente, pero se operó y luego se retiró a los 10 años.
Sí, el tema es que, a ver, no estamos hablando del carburador de un carro, que tú lo cambias y ya. Por ejemplo, Otani, que ya ha tenido 2 operaciones Tommy John, está a una lesión de no lanzar más.
Correcto, pero si me da 50 jonrones, se lo voy a
no, no, claro, en su caso sí.
Muy bien, ¿qué les parece, damas y caballeros, la sección favorita de Cacocún, Talking Baseball? I'm talking baseball. Bueno, una vez más, un estadio del béisbol de las Grandes Ligas ha decidido acortar las cercas porque sus bateadores se están quejando de que los jonrones y las carreras impulsadas no vienen tan fácil porque las cercas son muy, pero muy largas. Lo hemos visto 2 veces con los Marlins, 2 veces con los Gigantes, lo hemos visto varias veces con Detroit, pero ahora el Kauffman Stadium, que ha sido un bastión para los pitchers de Grandes Ligas, uno de los pocos descansos que tienen ellos, que dicen, aquí no me tengo que cuidar tanto como me tengo que cuidar en el Yankee Stadium o en Wrigley Field, porque aquí la pelota no camina muy bien.
Kauffman Stadium de Kansas City.
De Kansas City. Los Reales de Kansas City han acordado traer, acercar el 80% de su cerca, 10 pies, y bajarla de 10 pies a 8. Okay, porque dicen que no es justo que sus toleteros no puedan conectar jonrones. Ahora, yo le pregunto aquí al Yoyo, es verdad, el Kauffman Stadium en los últimos 4 años ha sido el cuarto estadio donde menos jonrones se han bateado en el béisbol de las Grandes Ligas. Y eso que tienen a Salvador Pérez, okay. Y sin embargo, San Francisco, Pittsburgh y Detroit están muy por detrás de ellos. Pittsburgh yo lo veo porque los Piratas no tienen jonroneros. San Francisco, el equipo de ellos no funciona para jonroneros. Ahora, Barry Bonds no tenía ningún problema
sí,
conectando jonrones.
Sí, pero hay una anécdota cuando la primera vez que David Ortiz fue a jugar a San Francisco y Barry Bonds le dijo, mira, tú le señaló el jardín derecho, le dijo, tú eso allá atrás, de allá para acá sopla un aire que ajá, para sacarla para ahí, eso solamente lo podemos hacer los hombres.
Ah.
Le dijo así.
Y los hombres.
Y cuando David Ortiz dio un batazo que le envió a la bahía, Barry Bonds se quitó la gorra y lo saludó como diciendo, tú eres un hombre.
Lo que en realidad dijo Barry Bonds, los hombres que estamos consumiendo esteroides anabólicos y hormonas de crecimiento humano.
Bueno, pero el caso es que eran pocos, son pocos, y Barry Bonds la mandaba allá, y la gente con sus canoas para cazar las pelotas bateadas por Barry Bonds.
Yo me pregunto, ¿los equipos no consultan con los pitchers antes de tomar estas decisiones? Porque yo estoy dispuesto, totalmente seguro, que los 11 pitchers de los Reales de Kansas City en este momento se están comiendo un cable.
Claro.
Porque qué para más jonrones, más efectividad, y si en todo el béisbol de las grandes ligas solamente había 4 estadios que eran favorables al pitcher, 4 de 30, porque mira, en Cincinnati es el número uno en los últimos 4 años. Se han conectado 1,031 jonrones en solamente 4 temporadas. Luego en el Yankee Stadium, que es un estadio de juguete, porque ahí está el yoyo, la puede botar. Con bate de aluminio, pero la puede botar. Luego está el Dodger Stadium.
Oye, yo no me has visto jugando a mí. No, te puedo sorprender.
Y el Dodger Stadium, que gracias a los jonroneros que tiene, es el tercero, y los angelinos, porque tuvieron a Shohei Ohtani 2 veces, también es el número 4. De ahí en adelante, entre el montón, está Houston, está Washington, está el Fenway Park, está San Diego. Mira, San Diego también ha cortado 3 veces la distancia. 3 veces.
Sí, Petco Park era un estadio pitcher friendly.
Cuando Cuba quedó subcampeón mundial en el Clásico Mundial de Béisbol, todas las dimensiones en San Diego eran por lo menos 15 pies más atrás, todititas. Sí. Y ahora es un regalo. Ahora San Diego es el número 17. Los cachorritos, porque la gente dice que no, cualquiera puede conectar jonrón. Eso es totalmente falso. El viento generalmente sopla peor hacia adentro que hacia afuera. Luego está el Citi Field, que ha cortado 2 veces sus dimensiones porque David Wright se puso a llorar que le había costado 5 jonrones en una temporada las dimensiones del estadio. Seattle, Tampa Bay, que ya no existe. Bueno, está Cleveland. Y, por supuesto, Miami, número 25, que en 2 veces también cortó las dimensiones porque se ponía a llorar Giancarlo Stanton que los 50 jonrones hubieran sido 55.
No, él dio 59 en una temporada cuando fue MVP.
Que hubiera sido 65.
Pasado de 65.
Ok, entonces ahora Miami es el número 25 en vez de ser el número 29. ¿Qué te parece?
Sí, bueno, mira, los pitchers es verdad que sí van a recibir más castigo, pero también van a recibir más apoyo ofensivo de sus compañeros. A ver, yo no sé por qué razón, bueno, tú lo decías al principio, el béisbol siempre piensa en los siempre, bateadores siempre. Y no apoya para nada a los lanzadores.
Increíble.
Que además, año tras año, se ven obligados a superarse y lo consiguen.
Correcto.
Y lo consiguen.
Pero luego les dicen, no, solamente puedes tirar 2 veces a primera base porque si no es un balk, si no pescas al corredor.
Sí, no, esa me parece la regla más absurda de las inventadas por Ron Manfred, limitar la cantidad de virajes, porque después que logras que se vire 2 veces un pitcher, ya tú tienes luz verde para salir a robar.
Correcto.
Por eso, en las 70 bases robadas de Ronald Acuña cuando hizo el 40-70, bueno, mira, sin quitarle mérito, pero tampoco
estamos, o sea, de acuerdo.
Nunca como ahora fue, bueno, más fácil robar bases.
Pero por lo menos crea una jugada que no es conectar jonrón. Y para mí el béisbol se ha convertido, si no conecto jonrón no soy nadie. No, eso no es verdad. Mm. Si ustedes ven en los años 70 y 80, la gente que robaba bases robaba 10 veces más que ahora. El hit and run existía. Ahora eso no existe. El toque de bola. No. Ya nadie te sabe tocar la bola en el béisbol de las grandes ligas. Y eso, damas y caballeros, son reglas fundamentales del béisbol de las mayores. Tocar bola te puede ganar un partido hoy en día, pero no, nadie quiere, ni saben cómo hacerlo.
Ni saben.
Y si le pides a un jonronero tocar la pelota, te dice, no,
a mí no me pagan por eso.
A mí no me pagan por eso. Música, maestro. Siento que no hay tiempo para más. Damas y caballeros, hasta aquí esta edición de Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.